Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto, como cada lunes, darle a usted la bienvenida a una semana más y, por supuesto, también a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, esperando que podamos atenderle, servirle como usted se lo merece y de acuerdo a la problemática fiscal o contable que usted tenga. Para eso están siempre gentil y amablemente los señores contadores. Desde esta cabina de transmisión le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram a su disposición en el 33 11 55 19 62. Le pedimos, como siempre, también amablemente que por favor revise su mensaje si nos va a escribir por WhatsApp o Telegram, que esté bien redactado, que esté bien el planteamiento de su problemática, muy claro, para que así se pueda entender y de igual manera darle a usted la respuesta que usted necesita, no la que nosotros creemos de acuerdo a lo que creímos que usted escribió, que es muy diferente. Por favor, le encargo eso. Se trata de darle un buen servicio a usted. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y saludo en la línea telefónica al contador Juan Ramón Olagues. Contador, ¿cómo está usted?
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como ya es la costumbre en nuestro programa por décadas, la saludo pues con ese afecto de siempre, en igualdad de circunstancias, a todo el equipo Carta Blanca que lo acompaña allí en cabina, sí, a Bernice Flores, a Gerardo Huerta, sí, y a usted pues especialmente ausente en este momento o en este programa, don Benjamín Luquín. Donde quiera que esté, que se encuentre, ojalá y el huracán Beryl no lo agarre.
Sí, esperemos que así sea.
Así es, ¿verdad? También nuestros amigos madrugadores, por supuesto, y todos aquellos que sintonizan con esa fidelidad, con esa puntualidad, nuestro programa, muchas gracias a todos ellos, y aquí estaremos con esta siempre disposición y esta tingencia para atender sus llamadas, sus dudas, sus consultas y sus inquietudes.
Mi estimado contador, déjeme decirle que le tengo una noticia.
Buena. Porque hay malas y buenas.
Sí, no, buena.
Venga.
Ya pude hacer el enlace. Si quiere que entremos por Meet, ya estoy, afortunadamente. No podíamos hacerlo, por eso también la tardanza en entrar, pero...
Correcto.
Ya por fin lo pude hacer. Si usted prefiere que vayamos por Meet, si le parece un poco más sí. Cómodo, adelante.
Me cambié de máquina, estamos al aire. Si gusta, desahogamos y en mensajes me cambio, porque estoy en el teléfono y mi máquina la tengo en otro lado.
Perfecto.
Sí, entonces, si gusta esta primera parte, nos vamos por el teléfono. ¿Le parece bien?
Me parece muy bien.
Y luego ya después me acondiciono, porque ya me había desacondicionado, porque no se podía, pero ahora estamos aquí.
Perfecto, no hay ningún problema. Para la segunda mitad. Cuéntenos, ¿con qué nos vamos a ir esta tarde, por favor?
Bien, primeramente, otra vez, no tenemos la gustada sección, sí, de los avisos parroquiales, ¿verdad? Entonces, nos vamos, sí, de manera directa con un tema, sí, que de alguna forma hemos venido algunos años en determinados momentos comentando. Vamos a hablar de las remuneraciones a los diputados federales por el ejercicio 2024 y las remuneraciones a los senadores de la República Mexicana, ejercicio 2024. Sí, nuestra audiencia dirá, bueno, ¿tiene la conexión fiscal? Claro que sí la tiene, porque sí, de aquí vamos a ver cuáles son sus ingresos y también vamos a ver si sí, las repercusiones fiscales que dentro de esta publicación no se establece de todas estas remuneraciones que vamos a hablar a detalle en a vuelta pues de comerciales, si sí, no se establece quién es el responsable de retener y enterar el impuesto sobre la renta de cada uno de estos de estos integrantes del Honorable Congreso de la Unión, que son en total 500 diputados y 128 senadores.
Señor contador.
¿Pandé, me escuchan?
Sí, 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 lo escucho.
Ah, correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? El tema de hoy es ese, remuneraciones a los diputados federales y a los senadores por el ejercicio 2024.
Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a la pausa y regresamos, ¿le parece bien?
Me parece bien y de regreso ya estaré conectado en Meet.
Perfecto. Vamos entonces al corte. Ese es el tema, como ya se lo ha puesto sobre la mesa el contador Olagues y ya posteriormente lo que usted desee preguntarle, adelante. Vamos entonces a la pausa. Listos estamos entonces para ahora sí entrar en detalle del tema que ha preparado para usted el licenciado en Contaduría Pública Juan Ramón Olagues, las remuneraciones a los diputados y senadores en el ejercicio 2023. ¿Estoy en lo correcto?
Es correcto, 2024.
Ah, 2024, sí, es... perdón, sí.
Sí, no se preocupe. Es correcto, licenciada María Mercedes, como usted lo establece, ¿verdad? Y es importante que nuestra audiencia y todo el pueblo de México sí conozca sí estas remuneraciones, que lógicamente todo sale del bolsillo del contribuyente, sí. Y pues veremos, pues, en el caso de, empezaré por los diputados, sí. En el caso de un diputado federal, él tiene una remuneración clasificada, ¿verdad?, principalmente en dos renglones. El primero es su dieta mensual. Él gana 75,609 pesotes mensuales, más una gratificación de fin de año de 40 días de dieta. Esto se hacen 100,812 pesos, ¿verdad? Yo le preguntaría, licenciada María Mercedes, ¿cómo le caerían a usted si 75,000 pesos mensuales de sueldo más un aguinaldito de 100,000 pesillos?
¡Uf! ¿Verdad? ¡De maravilla!
Como princesa en Mónaco. Y por supuesto que viene acompañada con toda certeza con esto. Esto hace un sueldo anual, ¿verdad?, total por diputado, ¿sí?, de 1,008,000 pesos. Así las cosas. Sí, hay otros dos conceptos que no están cuantificados porque son casuísticos. Uno de ellos es el seguro de gastos médicos mayores nacional y un seguro de gastos médicos mayores en el extranjero. Y también un fondo de ahorro del 12% de dieta mensual. Pero lo principal es lo que acabo de explicar en el caso completo. Ahora bien, aquí llevamos el cómputo hasta el sueldo anual total. Esto multiplicado por 500 diputados, ¿verdad?, nos hace una carga, ¿sí?, por año de 504,061,800 pesotes. Y si esto lo elevamos al trienio, que es lo que duran estos señores diputados, que son los representantes del pueblo, ¿verdad? Y que en un momento dado nuestra audiencia nos abre y nos pregunta: oiga, ¿y por qué está esta situación de la carga fiscal así? ¿Y por qué no permite? ¿Por qué son injustos los impuestos? ¿Y por qué son incongruentes? Al primero que deben ir a buscar dentro de su sección, ¿sí?, es a su diputado. Él es el que votó, ¿sí?, a favor por las leyes fiscales y para que se legisle. Él es el representante del pueblo. Y yo no sé si antes de votar leyó, analizó, hizo un consenso específicamente de cuáles son los impactos de las reformas, principalmente fiscales, que es lo que nos ocupa en este programa, ¿verdad? De todo esto que le va a dar de manera directa, ¿sí?, al bolsillo, al corazón y a la mente del contribuyente. ¿Sí? Entonces, es el diputado al que primeramente debemos cuestionar y decirle de cómo es posible que estas, pues no sé llamarlos, estos impuestos, estas ingratitudes, sí, esto ruinoso que es la carga fiscal, bueno, pues entonces es el diputado. no satisfechos o no inconformes con ello, pues ahí le estamos dando a un diputado, sí, por mesecito, ¿verdad?, en dieta mensual, 1,000,000, ¿verdad?, y entre todos se hacen 504 millones, y en el trienio 1,512,185,400 pesos en la parte específica de estos señores diputados. En la fuente del cual yo recopilé y saqué esta información es el Diario Oficial de la Federación del pasado 29 de febrero de 2024, año bisiesto, 29 de febrero, ¿verdad? Y todos estos cálculos, todos estos importes, sí, resumidos, están así por la parte de los diputados. Dentro de toda la lectura, de todas las cantidades y las cuartillas que examiné y que leí y estudié para poder hacer este compendio, este resumen, no se establece, lo decía al inicio del programa, quién es el responsable de retener y enterar el impuesto sobre la renta. Yo no sé si sea una omisión, tampoco sé si sea alguna circunstancia premeditada, ¿sí? Porque si es premeditado, entonces yo no quiero ser mal pensado. A mí mi madre me educó perfectamente para que fuera siempre una persona positiva y no fuera mal pensado. Pero si no está, entonces a lo mejor sí voy a tener que pensar mal y a lo mejor podríamos acertar, siendo yo un tanto cuanto pues anticipado en mi juicio. Si lo peor que puede pasar es que el mismo Congreso de la Unión esté respondiendo el impuesto sobre la renta de cada diputado. Es decir, que lo esté pagando la Cámara de Diputados. No establece. Hago la aclaración, y si así fuera, entonces el diputado gana más, porque le están ahorrando, sí, el pago del impuesto.
¿Y si así fuera, tendríamos que enterarnos?
¿Hay modo? Fuese, yo creo que sí tendríamos que enterarnos, porque si hemos analizado en otras ocasiones, licenciada María Mercedes Altamirano, y nuestro público que nos escucha, sí, se acuerdan que también con un servidor en esta misma estación, en este mismo programa de los lunes, hice un análisis de la realidad financiera del Seguro Social.
Es correcto. Bueno,
¿verdad? Ahí, en el Seguro Social, de todo lo que ahí hablé, ¿sí? Ahí sí se establece que el impuesto sobre la renta va por cuenta y cargo del Seguro Social. Esto significa que todos los trabajadores del Seguro Social, en principio la generalidad, ¿verdad?, pues están siendo subsidiados con este impuesto sobre la renta. Allá sí lo dice, aquí no lo dice. En el caso de los diputados, ¿verdad? Entonces, pues no queremos ser mal pensados ni tampoco, pero pues igualmente, como servidores, pues que son y representantes del pueblo, en términos de la fracción cuarta del 31, sí, de nuestra Carta Magna, se establece que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos, sí, de la Federación, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y aquí no me aceptó ni a diputados, ni a senadores, ni a nadie en este país que obtenga una remuneración, ¿verdad? Entonces, ahí están, sí, estos 1,512 millones en el trienio, ¿verdad? Y esto es por diputados federales. Si usted me lo permite, sí, pasaré ahora a analizar el caso de los senadores.
Por favor.
Los senadores de la República, ¿verdad? Estos señores, si tienen una dieta mensual por senador de 126,800 pesos, ¿verdad? Y luego tienen, ¿verdad?, una gratificación de fin de año también igualita que los diputados, para que no se vayan a sentir y todo quede en familia, ahí en los curules de San Lázaro y en Jicoténcatl, ¿verdad? Entonces, ahí tiene una gratificación cada senador de 169,066 pesos con 67 centavos, para ser exactos, ¿verdad? Así las cosas, pues, también tiene, fíjese, licenciada María Mercedes y nuestra audiencia, un seguro de vida, el senador, institucional, de 40 meses de dieta bruta, Eso significa que son 5.072.000 su seguro de vida. Los deudos, herederos, viuda, concubina de un senador en un momento dado, al momento de su fallecimiento, de manera directa, van 5.072.000 pesos por seguro de vida. Y tiene un seguro de gastos médicos mayores de 1.500 sumas mensuales. Y un seguro de separación individualizado. ¿Verdad? Sí, qué hermosura de prestaciones, ¿no?, para los senadores. Volviendo a las cifras, en el caso de los senadores, licenciada María Mercedes, decíamos pues que tiene una dieta mensual de 126.800. Y luego tiene una gratificación de fin de año y un seguro de vida. Eso lo cuantificamos por senador de 6.762.666 pesos por senador. Por 128 senadores, sí, a nuestra bella México le cuestan 865.621.248. Lo que hace, multiplicado esto por 6 años, porque la estancia o la durabilidad de un senador es de 6 años, la de un diputado es de 3, ¿verdad? Y ambos están por arrancar ahora, ya después, sí, de todo el proceso electoral del 2 de junio pasado, todos estarán por entrar ya prácticamente en esta legislatura, sí, en breve. Y de los senadores, sí, del sexenio, después de los 865 millones que ya hablé, sí, por los 128, sí, en el sexenio son 5.193.727.488 pesos, más de 5.000 millones de pesos. Ahora, que si hacemos una suma, sí, una suma en el sexenio, tanto de los 2 trienios de los diputados y de la legislatura del sexenio de los senadores, sí, vamos a erogar, sí, por gasto y de remuneraciones de estas personas, 8.218.000 millones de pesos, 098.288. ¿Sí? Vea usted que estas cantidades no son nada cortas ni nada, sí, podríamos decir, la friolera o la bagatela de 8.218 millones de pesos entre el honorable Congreso de la Unión, decían aquellos oradores priistas del pasado, sí, a la hora de los informes, sí, el H Congreso de la Unión de 500 diputados, sí, los 128 senadores, sí, este es la carga. Y en igualdad de circunstancias, licenciada María Mercedes, tampoco aparece en este diario oficial de la Federación del 29 de febrero, tampoco de 2024, por supuesto, tampoco aparece y no se establece quién es el responsable de retener y enterar esta retención de ISR por estas, sí, por estas, sí, rimbombantes cantidades de uno y de otro, ¿verdad? Y licenciada María Mercedes, imagínese que usted tuviera ahí esa parte, puede ir a la hora que usted quiera, los días que quiera, y si no va, no pasa nada. No le rebajan el día.
Sí, no,
puede
no,
ir
no.
a la que usted quiera, ¿verdad? Y esto dicho por los medios y dicho por todo el mundo que sabemos y conocemos.
No, inclusive si no obtengo ninguna propuesta de ley, no
además,
pasa nada, ¿no? Puedo ir nomás a calentar la sillita.
Iba yo a cerrar con ese tema. Por estos importes, llámese, si los 126 mil mensuales, en el caso de los 75 mil, en cualquier empresa de la iniciativa privada, para ganar 126 mil pesos, tengo que tener, sí, una productividad a toda prueba, sí, para poderme llevar esa cantidad de sueldo.
Claro.
Y aquí un diputado y un senador, pues yo le preguntaría, ¿cuál es su productividad legislativa? Como usted bien lo dice, ir a sentarse. Ahora ya ni siquiera la mano se levanta porque pues es digital. Oprimimos un botoncito y ya, ¿sí? El sedentarismo ahí queda perfectamente, ¿sí?, en cada uno, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿sí?, de las remuneraciones de los diputados y senadores federales por el ejercicio 2024, licenciada María Mercedes, ¿sí? Y yo creo pues que esta parte muy viene ad hoc, porque este programa es el aspecto fiscal, y por ningún lado vemos en un momento dado que estas personas, ojalá me equivoque, y si haya una retención expresa y un entero al erario por esos impuestos.
Esa es una parte, y la otra, perdón, pero como bien dice usted, en una empresa privada nadie le va a regalar 120 mil pesos nomás por ir a sentarse, ¿no?
Por supuesto, imagínese el métrico, sí, el empresario va a decir, a ver, licenciada María Mercedes Santamaría y Bolívar, pues usted hablará inglés, francés, latín, latón y lámina canalada, ¿correcto? Pero ¿cuál es su productividad y qué métrico me va usted a aportar dentro de la empresa como encargada, sí, de todos los medios de comunicación de mi grupo? Usted tiene que demostrarme para que se pueda llevar 126.
Sí, no.
No nada más por una circunstancia así casual o accidental. Y si no va, sí le va.
No, y ciertamente esto también da cuenta de lo mal pagado de muchos empleos, donde hay gente que realmente trabaja, perdóname la expresión, como burra, como burro, para que le paguen 2 pesos y estos otros...
Tiene un horario que cumplir.
Nomás por sentarse, ¿verdad?
Mínimo de 8 horas, tiene un horario que cumplir, sí. Mínimo de 8 horas, ¿verdad? Y para que usted en una empresa se lleve 126 mil pesos, va a necesitar cuando menos una licenciatura o dos. Va a necesitar mínimo una especialidad, sí, o una maestría, sí, si no doctorados, sí, y además las aplicaciones informáticas y el Spanglish.
Es correcto.
El mínimo. Y para ser diputado, ya vimos en este programa también, licenciada María Mercedes, que no se necesita para ser diputado saber leer y escribir, porque la Constitución no dice que los diputados sepan leer y escribir.
Es correcto.
Dice que sean mayores de 30 años y ser mexicano.
Sí, sin problema.
Entonces, las contradicciones de la vida.
Exactamente.
O las yo la llamaría las ingratitudes de la vida. Así que el mundo a veces es muy disparejo con algunos.
Es correcto.
Y no estoy trágico, ni me estoy quejando. Estamos objetivizando y analizando claramente las circunstancias por las cuales estamos viviendo en este país y por las cuales estamos atravesando las realidades, ¿sí?, de este país.
Justamente eso lo iba a decir, es la realidad.
Es la realidad.
Otra realidad es de que hay que hacer una pausa comercial, mi estimado señor contador, y le recuerdo a nuestra audiencia que si usted desea consultarle algo al contador Juan Ramón Olagues, por favor hágalo. Puede comunicarse ya sea a las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Prefiere WhatsApp o Telegram, también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta es la Tribuna del Contribuyente. Hacemos corte y volvemos. Aquí estamos de regreso con usted y ya sabe que estamos a sus órdenes en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Nos dice Juan Dueñas, qué bien que el presidente propuso eliminar las candidaturas plurinominales, que el Congreso de la Unión se integra por 300 diputados y no por 500, y el Senado de 64 y no 128 legisladores como en la actualidad, además de disminuir el presupuesto a campañas y partidos políticos. Por esto muchos votamos. Señor contador, a ver, desde el principio, porque estaba su micrófono, no le había dado audio a Gerardo. Adelante.
Perdón. Sí, realmente lo que dice nuestro radioescucha, ¿verdad?, es muy cierto. Sin embargo, si hacemos un análisis y un balance, 300 diputados siguen siendo muchos y 64 senadores siguen siendo muchos. Sí, en países, ¿verdad?, llámese usted de Sudamérica o de Norteamérica o de Europa o de Asia, sí, o de... Sí, no hay en los representantes del pueblo y las senadorías tanto integrante, ¿verdad? Y ahí hay unas subcomisiones, cuando menos la que conozco, es la de Estados Unidos y la de Canadá. Si llega una iniciativa a la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, ahí hay subcomisiones de análisis del impacto financiero y el impacto fiscal de esa reforma, y se consensúa. Y si no se ponen de acuerdo y si no hay un beneficio de manera directa por el cobro de ese impuesto, esa ley o esa reforma no se aprueba.
Nos dicen, soy el licenciado Muñoz, nada más para comentarte que si también toman en cuenta el nivel de preparación académica que tienen ellos, tanto diputados como senadores, da pena ajena y se ponen a cuestionar poder judicial, cuando ellos dejan mucho que desear en productividad y desde luego en lo que te acabo de mencionar en su preparación profesional. Entonces, como dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza. No creen, bonita tarde, Dios los bendiga. Gracias, licenciado Muñoz.
Licenciado Muñoz, exactamente lo que usted acaba de indicarnos, a la licenciada María Mercedes, a nuestra audiencia y a mí, estará de acuerdo también con la licenciada María Mercedes y conmigo, que para ser diputado no se necesita un currículum académico y un desempeño de servicio legislativo de carrera.
Nos dice, por favor, ok, anonimato. Un amigo transportista le ofrece a mi hija darse de alta como intermediaria y que le facture a él para pagar menos impuestos. Pero mi hija no tiene ni un camión ni manera de traerle clientes. ¿Eso sería una simulación de operaciones?
Bueno, realmente cuando estamos en la parte de intermediar, ¿qué es lo que estamos intermediando? En el caso de la pregunta, ¿el servicio de autotransporte o alguna prestación profesional que la hija de nuestro radioescucha le va a presentar, como puede ser promoción, publicidad? No lo entendí. Cuando menos, licenciada María Mercedes, de la manera que lo pregunta, nos queda duda de realmente qué es lo que se va a hacer.
A ver si nos puede dar un poquito más de datos.
Sí, que nos diga exactamente su hija, sí, cuál es su posición y la relación que va a tener con el autotransportista. ¿Qué le ofrece el autotransportista que se va a facturar, verdad? ¿Y cuál es la relación que se va a establecer para de ahí poder opinar? Porque realmente ese aspecto me quedó muy vago y muy confuso.
Araceli Gutiérrez, sobre el comentario que hizo el contador sobre el sueldo de las personas, su comentario habla mal de él mismo que lo que trata de insinuar de las otras personas. Qué desagradable escucharlo. A ver, Araceli, ¿cómo que el sueldo de las personas? A ver, el contador está hablando del sueldo de diputados y senadores. No sé si usted está abarcando como el sueldo de todo mundo o a lo mejor alguna parte, me parece, Araceli, que se perdió usted el comentario.
Y por otro lado, parece ser que dice que estoy ofendiendo a demás personas, o cómo
pues lo así trató. Lo entiendo yo, como dice, sobre el sueldo de las personas, su comentario habla mal del mismo que lo que trata de insinuar de las otras personas.
De unas personas y de las otras personas. Sí, de las personas a las que me referí es al Honorable Congreso de la Unión, y me referí un ejemplo, sí, de un profesionista de la iniciativa privada, ¿verdad? Entonces, realmente, Araceli, si algo habla mal de mí, pues me gustaría, pues, que me lo aclarara. ¿En qué sentido? Porque esto, mi fuente está publicada en el Diario Oficial de la Federación y mi comentario no ha sido otro más que la realidad. Y por el otro lado, en la iniciativa privada, que también la conocemos, sí, yo trabajé muchos años en iniciativa privada en un grupo corporativo importante y había de ver cómo nos evaluaban para un aumento de sueldo. Entonces, sí. No sé, Araceli, ¿en dónde estamos?
Sí, no me queda claro cuál es la parte que, bueno, en todo caso a usted le molestó. Araceli, ojalá no lo pueda aclarar. Dice Evangelina Dávalos, yo tengo una pequeña pensión del IMSS, estoy trabajando en el gobierno del estado. Tengo 63 años y todos mis cheques traen impuestos sobre la renta. Tuve que pagar impuestos al SAT. Está raro que me estén cobrando impuestos en el SAT porque soy empleada.
La señora, perdón, ¿cuál es su nombre?
Evangelina.
Señora Evangelina, nos habló usted de una pequeña pensión del Seguro Social, ¿cierto? En la primera parte.
Ajá, pequeña pensión del IMSS.
Sí. Déjeme decirle que si esa pensión, sí, no supera los 49 mil o casi los 50 mil pesos mensuales, esa pensión está exenta de impuestos. Punto y aparte. Por el otro lado, me dice usted que trabaja en el gobierno del estado. Y ahí tiene un sueldo, que no nos lo da tampoco, ¿verdad? Pero cualquiera que este sea, ¿verdad? Seguramente esperando que esté bien hecho el cálculo, ahí sí le van a retener el impuesto sobre la renta, porque está usted recibiendo, sí, un sueldo de manera directa, y lógicamente los sueldos graban impuestos, excepto el salario mínimo. Sí, esa es la razón por la cual le están deteniendo. Y usted, como está obteniendo ingresos de dos patrones, uno es la pensión del Seguro Social y el otro es el gobierno del Estado, entonces estará obligada a presentar su declaración anual el próximo 30 de abril como máximo del 2025, ¿verdad? Sin importar los montos y las cuantías de la pensión y del sueldo. Es decir, aunque no supere los 400 mil pesos, está obligada, repito, porque tiene dos patrones. Ojalá nos pueda volver a llamar y nos diga cuál es su sueldo mensual del gobierno del Estado y cuál es el impuesto de la renta, para poder más o menos razonabilizarlo, ¿verdad? Y ver, pues, si está un tanto cuanto correcto.
Nos dicen, saludos a todos en la mesa, mi pregunta. En la revisión de opinión de cumplimiento de un contribuyente que todavía no tiene ingresos y declara en ceros, resulta negativa y dice que debe un crédito fiscal firme. Se metió solicitud en el portal del SAT para corregir la opinión y su respuesta fue simplemente que cuenta con una resolución pendiente de pago por concepto de multas por infracciones de ordenamiento legales administrados por la Secretaría de Seguridad Pública, sin decir artículos ni nada más, y manda línea de captura para pago. ¿Qué recomienda hacer? Ya que lo raro es que es una falta de la Secretaría. Ya que lo raro es que es una falta de Secretaría de Seguridad Pública, según dice la respuesta. Atentamente, Antonio Chávez.
Hola, Antonio Chávez. Pues sí, realmente está muy extraño. Eso que usted nos acaba de leer, ¿le llegó por buzón tributario o le llegó por una notificación personal? No nos dice, ¿verdad?
Dice, perdón. En la revisión de opinión de cumplimiento de un contribuyente. Sí.
Dice que ahí hay un crédito pendiente. Hay un crédito pendiente, pero ¿cómo enlazó, si en este caso es una infracción del área de, pues, de vialidad o no sé?
Dice, se metió solicitud en portal del SAT para corregir la opinión. Y su respuesta fue simplemente que cuenta con una resolución pendiente de pago por concepto de multas, bla, bla, bla. Entonces, correcto, entiendo que fue a través del portal.
Yo creo que fue a través del portal. Sí. Entonces ya pareciera ser que se enlazó esta autoridad del gobierno del Estado con el SAT. Situación que lo encontramos un tanto cuanto novedoso y extraño. Sí, a lo mejor puede ser que no haya realmente esa circunstancia. Revise la fidelidad de toda esa información. Y revise sobre todo la conciencia de usted o de quien corresponda si realmente tiene infracciones pendientes.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos a la recta final de esta tribuna del contribuyente. Regresamos con usted. Hay más preguntas para el contador Juan Ramón Olagues. Nos dicen, soy persona física, régimen, actividades empresariales y profesionales. La PTU, topada a 90 días de salario, es en base al salario vigente que gana el trabajador en el ejercicio que se generó dicha PTU, o es en base al salario vigente que gana el trabajador en el ejercicio que se reparte. De antemano, gracias por la orientación, señora Aceves.
Señora Aceves, sí, es el sueldo que haya tenido el trabajador en el año en que se determinó esa participación. Es decir, la participación que se pagó en mayo pasado o en junio pasado fue por el ciclo enero-diciembre 2023 y es el salario que tuvo el trabajador en 2023. Por lo tanto, el 50% va en base al salario y el otro 50% va en base a los días trabajados también del 2023.
Buenas tardes, saludos, siendo reciclo, actividad, paletería y nevería, tasa 0% en IVA, en factura global mensual, el apartado objeto de impuesto, ¿cuál es el correcto? Sin objeto del impuesto, o sin objeto del impuesto y no causa impuesto. Si no es lo mismo y se facturó incorrecto, ¿qué se debe hacer? Mil gracias, Ana María Zúñiga.
Ana María Zúñiga, lo correcto es acto o actividad grabada a la tasa cero. No es no objeto. Sí es objeto de la ley la venta de paletas. Y la venta de paletas por ser un producto destinado a la alimentación es tasa cero, ¿verdad? Para IVA. Para IEPS, como son productos, ¿sí?, no básicos, de alta densidad calórica, ahí pagaraste el 8%. ¿Sí? Atendiendo su pregunta, es, repito, acto grabado a la tasa cero.
Esperemos de veras ahora sí desaparezcan los plurinominales y ya es tiempo de que pidan requisitos, mínimo tener licenciatura y maestría para esos cargos públicos, ya sea ser senador o diputado, pues no es justo un supersueldo si se tiene poca preparación.
Claro, y el servicio legislativo de carrera.
Exacto.
¿Verdad?
Nos dicen, yo creo, a ver, que estuvo muy bien que no haya pasado las... esto es de fútbol. No creo que quiera usted hablar de fútbol, ¿verdad?
No.
Bueno, nos lo mandaron en un programa que no.
Correcto, muy bien. De eso no vamos a hablar. Además, yo no sé nada.
Usted, yo no fui, yo no sé.
No, sí, la verdad.
Anónimo, gracias por el tema, señor contador. ¿En qué se basan para el reparto del PTU? Saludos, excelente inicio de semana y mes para todos.
Sí, es la misma pregunta de hace rato. Que preguntaba que si era del año de en que se determinó o del año en que se pagó.
No, este es otro radioescucha.
Ah, es otra.
Radioescucha. ¿En qué se basan repetir para el reparto del PTU?
Sí, ¿me la quieres repetir, por favor? Perdió la comunicación.
Sí. ¿En qué se basan para el reparto del PTU?
Ah, lo dije hace un momento. Sí, las utilidades que obtiene la empresa, sí, todo ese, la base gravable es el 10%. Ese 10%, sí, que es el PTU, este se reparte en base 50% del sueldo y el otro 50% de los días trabajados, ¿verdad? Mediante la mecánica del establecimiento que ahí está en la Ley Federal de Trabajo.
Luis de la Torre dice, ¿le hace falta al contador contabilizar cuando tienen una comisión a su cargo, diputados o senadores, y que además tienen asesores que también cobran? O sea, se le olvidaron los asesores.
Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, realmente esa información no está publicada, ¿verdad? Y no sé cuánto gane un asesor de un diputado o de un senador, pero sí me gustaría conocer el perfil de ese asesor y de un diputado y de un senador. Eso sí me gustaría conocer el perfil, sobre todo cuando les pasan el paquete económico en materia de impuestos. Lógicamente, el asesor debe ser una persona altamente calificada en ciencias de lo fiscal.
Nos dicen, a ver, felicidades a esa señora que tiene doble trabajo, doble ingreso, privilegiada. Dios me le bendiga. Bueno, no nos deja aquí nombre.
Pues sí. Pero la señora se quejó porque le retuvieron impuestos. No nos ha dado el importe de su sueldo para ver cuál es y también el importe de la retención.
No, sí, no, porque puede tener dos, pero pues,
claro,
¿verdad? De a peso cada uno. Felipe Telles, yo cotizo a pensiones, soy profesor. Yo puedo alcanzar la pensión que está dando el presidente de 16,000, 24 años de servicio, 65 años de edad, ¿o qué tengo que hacer?
Realmente, don
Felipe Telles.
Don Felipe Telles, usted empieza a cotizar en el ISSSTE, en pensiones, hace 24 años, ¿verdad?
Ajá, 24 años de servicio, 65 de edad.
Hace 24 años estaríamos hablando que estamos en ley 96, perdón, sí, en 1996.
Hace
24, no, en el 98.
En el
98. No, en el 2000, perdón, en el 2000 para los 24 años actual, en el 2000.
Sí, sí, en el 2000.
Esto significa cierto. En el 2000, ajá, en 2000 sí le va a usted a beneficiar ese complemento. Si saquen el cálculo, por favor, de lo que va en un momento. No nos da su edad, ¿verdad?
65 años de edad.
65, ya está usted, sí, en el momento de poderse pensionar a través de pensiones. Entonces, haga el cálculo y si, como es ya es ley nueva de 1997 para acá, ¿verdad? Digo, la época, no la ley nueva, porque no estamos hablando de seguro social, ¿verdad? Para acá, si no alcanza usted una pensión de 16, pareciera ser que con el Fondo de Bienestar, sí, le van a completar para que llegue usted a los 16,600 pesos.
Buenas tardes, mi nombre es Verónica Ríos. En días pasados leí una crónica parlamentaria en donde hablaba sobre los ingresos que percibían los diputados al servicio de México, en donde todos sus ingresos estaban virtualmente exentos del pago por concepto de impuestos sobre la renta. Y todavía la ciudadanía les paga por robarnos. Es de dar coraje que gentes que se paran en un parlamento que no aportan nada para México, solo leyes que les llenan más sus bolsillos, sigan peleando por un asiento en el parlamento. Y otros, como nuestro actual mandatario, que antes de ser presidente no sabíamos con exactitud de qué vivía, aparte de los sobres amarillos. Se supone que todo residente nacional debe tributar sobre sus ingresos, contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos. Ellos no contribuyen, saquean. La prueba está que en estas fechas instituciones como el SAT, Finanzas, Secretaría del Trabajo están revisando alguna falla en las empresas para seguir vaciando las arcas. Se quieren ir con manos y bolsos llenos. Saludos.
Bien, la versatilidad, Verónica Ríos, de su comentario, yo me quedaré con lo siguiente. Ahí comentaba usted que leyó una crónica donde estas remuneraciones estaban exentas. Me gustaría ver la fuente de esa crónica. Y me gustaría ver en lo que usted leyó si para exentar a un diputado o a un senador de sus remuneraciones, que nos diera el fundamento.
Perfecto.
Ya lo demás, pues lógicamente son los particulares puntos de vista de ella, ya muy conocidos por todos nosotros, pero sí en la parte estricta fiscal, sí me gustaría, Verónica Ríos, ¿verdad?
Verónica Ríos, ajá.
Sí, esa crónica que nos dé la fuente. Y a ver si le da el fundamento. ¿Por qué exentan?
Sí, a ver si nos puede compartir esa fuente, por favor.
Esa es la cuadratura de nuestro programa.
Anónimo, contador. ¿Por qué los senadores y diputados no se van con el presidente? ¿Que terminen su ciclo con el presidente y se vayan?
Sí, prácticamente los senadores sí. Porque los senadores duran 6 años, nada más entran un mes o 2 meses antes que el presidente de la República. Ahora, por mandato constitucional, el presidente de la República sí entregará el poder el 1 de octubre. Durante toda la vida en este país, sí, desde 1924-29, con Plutarco Elías Calles, se entregaba el 1 de diciembre. Ahora se anticipó, argumentando en la exposición de motivos, que el paquete económico en tan poco tiempo, si del 1 de diciembre no tenía tiempo de revisarlo, el nuevo equipo. Entonces, ahora por eso, sí, adelantaron la entrega de poder al 1 de octubre, para tener octubre, noviembre y casi medio mes de diciembre para revisar el paquete y hacerle sus adecuaciones. Esa es la razón, ¿verdad? Y los senadores en el sexenio casi entran y salen igual, los diputados no. Por eso habrá, y recordará usted, que tenemos unas elecciones intermedias cada 3 años para elegir diputados.
Exacto. Nos dicen, buen día. Para reflexionar, yo le pregunto por qué los que trabajamos tenemos que pedirle permiso y pagarles a los que no trabajan. Atentamente, Sergio Segura.
Con Sergio Segura, sí, la licenciada María Mercedes y un servidor, hablábamos hace un momento de las ingratitudes de la vida y que a veces la vida es dispareja con algunos. Y me atrevería todavía a complementar el comentario que a veces el sol no sale para todos, aunque así pudiera ser una negación.
Aunque en teoría debería de ser así.
Exacto.
Pues ya no tengo más participación. Señor contador, nos quedan 2 minutos y medio. ¿Alguna reflexión a propósito?
Sí, cómo no. En el caso de la señora que nos habló, licenciada María Mercedes, no sé si la señora que nos habló, la que tenía su pequeña pensión y que tiene su trabajo en la Secretaría de Finanzas, no sé si ya nos ha vuelto a llamar o escribir.
Nada.
Sí, es importante que nos llegue, porque pareciera ser que la señora, además de estar pensionada, habla de una pequeña pensión, sigue trabajando y creo que tiene 63 años o algo así, ¿verdad? Esto significa, y yo quería ver si en ella particularmente, porque pues a los 63 años ya pensionada, ya entregó muchos años de su vida en el pasado al trabajo y lo sigue haciendo, seguramente, ¿sí? Por una terapia ocupacional o seguramente por una necesidad económica, ¿verdad? Y quería ver sus ingresos para razonabilizar el impuesto sobre la renta que le están reteniendo. ¿verdad? Y ver exactamente si cuándo es el importe, si le están aplicando el subsidio para el empleo, etcétera, etcétera. Hay muchas aristas que revisar en esa parte, ¿verdad? Y yo quería pues aportarle a esta señora porque pues llamó la atención y habló otro radioescucha diciendo que la felicita por sus dos trabajos, ¿verdad? Yo creo pues más que felicitación pues es la entrega misma al trabajo, ya sea si por terapia ocupacional o por necesidad, ¿sí? Pero pues qué lástima que no nos ha vuelto a llamar, licenciada María Mercedes. Sí, esta señora, ojalá nos esté escuchando, le queda un minuto si me da, no, pues ya no, ya le queda menos de un minuto, ¿verdad? Yo creo que ya no será posible. Sí.
No, ya no alcanzamos. Por aquí, amablemente, Verónica Ríos me hace llegar el link de la crónica parlamentaria. Ahora se lo comparto. Y muchas gracias, Verónica, muy amable.
Gracias.
Y, bueno, este es un mensaje para José Luis Jiménez. Hasta la noche llega José Luis Jiménez en punto y seguido. Y bueno, señor contador Juan Ramón Olagues, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Le mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias a usted, licenciada María Mercedes, y muchas gracias por la invitación.
Y a usted, como siempre, por supuesto, por el favor de su escucha. Que tenga una gran semana.